Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Especial para los tolimenses que andan prolongando sus festividades, y este es el único ritmo popular que convirtieron en himno en Colombia. El resto son himnos, este no, porque el Señor le pegó en el alma a todos los tolimenses y lo decretaron, y eso se me hace muy bonito, que sea auténtico, nada impuesto, una persona que ni siquiera es de ahí, que es extranjero, que hace un himno, no, muy bien. Mil gracias a la persona que escuchó la vez pasada el programa y que manifestó que el señor Eduardo Escobar no lo había mencionado. Mil gracias. Eso lo deben hacer todos. Pedirme el favor de que corrija, de que amplíe, de que algo. Okay. Les quiero contar de Eduardo Escobar. Nació en 1943 y murió en el 2024. Él fue el primer vinculado al nadaísmo. Después estuvieron Amílcar Osorio, identificado como U, Elkin Gómez, Guillermo Trujillo, Daido Lemos, que llamaba, le decían Darío Lemos, y qué sorpresa, yo encontré que él se llamaba era Daido, Humberto Navarrete y Eduardo Escobar, que distribuyeron el manifiesto nadaísta impreso por Humberto Navarro, que puso la plata para poder difundir eso. Ahora, Eduardo fue periodista del Tiempo y ganó el premio Simón Bolívar desde hace muchos años. Una de sus obras es Poesía Nadaísta, que la publicó en 1993. Mil gracias, realmente era un personaje valioso y me lo salté. Ok. Como pienso yo que gran parte de la población mundial es vinculada al catolicismo o al cristianismo, entonces también por información cultural les voy a hablar hoy de lo siguiente. Primero, saludar a los que están empezando su Semana Santa. Creo que hubo ayer domingo una ceremonia muy bonita y la seguirán hasta el viernes o sábado, no sé, pero lo que les quiero es decir lo siguiente. Sin olvidar que la devoción espiritual es una cosa y la religión es otra. Eso quiero dejar eso en claro. Ahora, lo importante de recordar a Jesús es lo siguiente. Entre el catolicismo es Jesús de Nazaret. Generalmente no lo dicen. Y ve uno las imágenes, especialmente las impresas de Jesús de Nazaret, y uno nota más que ese rostro nunca fue de Jesús. Ese rostro se lo impusieron creo, me parece entender en Estados Unidos. El de la raza de Jesús es completamente diferente. Y eso ni le quita ni le pone. Es sencillamente como la gente, y a eso es lo que yo digo, es la religión, es muy distinta al amor, obsesión y sabiduría que la gente le pone al admirarlo. Pero resulta que él sí dividió la historia en antes y después de Cristo. Y esa es una cosa bien importante, por lo menos en este mundo occidental. Por ejemplo, los judíos tienen otro calendario, pero digamos generalizado este calendario, y siempre encuentra uno, especialmente cuando estudia arqueología o antropología, antes de Cristo, después de Cristo. Creó una fecha importante. No la creó porque no fue culpa de él. En 1924, un autor austríaco compuso una suite que en la primera parte dice María, Madre de Jesús, y equilibra el deseo sexual, la maternidad y la fe religiosa. Y de aquí en adelante me voy a referir es al arte, cómo ese personaje, visto como personaje, está como no solamente admirado, sino vinculado a las obras de arte, música, teatro, pintura, todo eso. Continúo entonces con la música. En el segundo movimiento de esa obra, evoca la lectura bíblica sobre la pecadora María Magdalena. Ese es otro personaje bíblico, bíblico no tanto. Personaje que está metido en la historia de Jesús, supremamente importante, porque de ahí es de donde se ha leído teorías de que él tenía una relación sexual con María Magdalena, y de ahí es donde hay historiadores que afirman de los hijos de Jesús. Bueno, y en cuanto a música contemporánea, está la ópera rock, eso es contemporánea, así como unos 20 años yo creo, titulada Jesús Cristo Superestrella. Fue magnífica, la juventud se entregó a eso y la música también era estupenda. Después de 3 años de difusión, terminó en película. No sé si de buena suerte algunos la han visto, pero el cine ha sido muy, muy importante y muy buenas películas. Voy a continuar otro poquito con la música. Entre los creadores de música erudita, antes llamada clásica, se destaca Bach. En su obra religiosa, que alcanza el éxtasis y sublimiza su sentido religioso, porque la espiritualidad de la iglesia luterana es tan grande como la desarrolla también la Iglesia Católica. Sí, es decir, cada uno tiene su variedad, pero a la hora de la verdad, yo siempre digo, solo hay un Dios, pero esto de la historia es agradable. Y su conocido temperamento, me estoy refiriendo a lo de este Bach, también creador de música majestuosa, hay otro tan importante, según el gusto también de cada quien, que es Händel. Händel nació en 1685, igual que Bach. Mire, como anécdota cuentan en la historia musical que se citaron varias veces, pero no lograron conocerse personalmente. Estamos hablando de años en que desplazarse era muy fregado, ¿no? No son las carreteras de ahora, ni el transporte de ahora, ni nada. Bueno, Händel fue el creador de la obra El Mesías, que es sensacional. Yo creo que todas las orquestas lo han interpretado y está en muchos conciertos de esta época. Se radicó en Inglaterra, murió ciego un Viernes Santo. Mire, eso es simpático, cómo a veces la vida coincide, ¿no? Lástima que haya quedado ciego. Bach vivió en varias ciudades alemanas. Ambos pertenecieron a lo que hoy podemos denominar clase media. Entonces, voy a continuar con, en cuanto a la literatura. Entrando el siglo XX, fue Galdós quien revivió el interés por la literatura vinculada a Jesús con la obra Sacerdote de Nazarín. En la literatura se han dado muchas libertades, como se supone que es la libertad de la palabra. Este sacerdote de Nazarín no está en el listado publicado por la Internet, no porque no está aprobado por la Iglesia Católica como otras, como Torquemada en la Cruz. No sé por qué, algo debió pasar medio político que lo rechazaron. En el mundo cercano, en el tiempo, el más criticado fue el científico y escritor Giovanni Papini. Ese nació en 1881 y murió en 1952 y es un crítico durísimo. Leer a Papini es bárbaro. Lo que él tiene sobre el Quijote es súper interesante porque se mete realmente en la filosofía que quería expresar, o a lo mejor le surgió sin darse cuenta el autor. Bueno, Papini está calificado de ateo, escéptico y al final fervoroso católico, inclusive sentenciado por la Iglesia Católica por ser masón. Mire, varias veces encuentra uno ese disgusto entre la masonería, no, la masonería y los católicos. Yo no sé, que de la masonería nunca he oído que hable mal de los católicos, pero lógicamente uno es muy ignorante. Pero sí, la Iglesia Católica los ha sentenciado. Aquí, por ejemplo, más adelante que voy a nombrar a Vargas Vila, él fue muy perseguido por eso. Bueno, entre los conceptos sentenciados por la Iglesia Católica por masón, hay conceptos expresados refiriéndose a Jesús. Y dice, ninguna mujer lo amó como la pecadora. Y el autor afirma que ese episodio bíblico está profundamente falseado porque la interpretación del acto de arrepentimiento debe ser espiritual, lo que hace pensar en que el llanto es de su vida interior por la fe. Cuando ella entró en casa de Simón, dejó de ser la pecadora por el perdón divino. Miren cómo es de lindo cómo la gente le pone todo su afecto, cómo se vincula, cómo se vacía, se voltea en sus conceptos, los adopta para su creencia, para su religión, para su estudio. Bueno, ahora me voy a meter en otra cosa. Claro que esto es un resumen. Me voy a meter en otro resumen que es el cine. Según el registro histórico, la primera película sobre Jesús y la Pasión fue filmada en 1897 por un miembro de las escuelas cristianas en París y con actores aficionados. Ese año, especialmente en Italia, se hicieron varios filmes. A partir del siglo XX, entre los más importantes están... hay unos tan cuestionados, ya llegaré ahí. En 1902, La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. En 1935, El Gólgota, que destaca los sentimientos humanos de Jesús. En 1945 se filmó María Magdalena. Pasados los años y los filmes, en 1988 hicieron La Última Tentación de Cristo, que es tal vez de las películas más interesantes, más... de un sabor crítico bien reflexivo. Fue aprobada y desaprobada por la Iglesia Católica porque no se ceñía a la Biblia, sino iba más allá en criterios. En el 2004 produjo La Pasión de Cristo con el fin de destacar el sufrimiento. Ok, pero no olvidemos entonces la pintura. Son tantas las obras con Jesús como protagonista, como objeto de la pintura. Lo más famoso que casi todos los hemos escuchado nombrar están El Juicio Final de Miguel Ángel, aquel famoso espectacular que domina el arte de su época, Miguel Ángel, especialmente la escultura. La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esa es la cena que está en casi todos los hogares familiares, en los comedores. Y ahí es donde hay una posición de María Magdalena y de San Juan. Y esa ha sido otra disquisición de los creativos de esas vidas, es la posición del uno y del otro. Y el otro, el Cristo de San Juan de la Cruz. ¿Saben de quién es? De Dalí. que alumbre espiritualmente a muchos católicos. Y no podemos dejar de nombrar al artista mundial antioqueño en la serie sobre la pasión del pintor colombiano Fernando Botero, y entramos a recordar al escritor tan controvertido Vargas Vila, escritor de la novela sobre María Magdalena, y que curiosamente contrasta años después con la de José Saramago. Y les voy a participar una cosa que espero que les agrade. Es un poema que yo escribí teniendo a Jesús como objeto. Se llama El hombre de la cruz. Este estuvo en la iglesia de la Veracruz y me llamó mucho la atención una imagen que hay ahí, y reflexioné, y porque había mucha gente. Y entonces reflexioné en lo siguiente, disculpen lo que voy a decir. Dice, lo llaman Jesús, está en el arte, pero ausente en la conciencia de sus adoradores. Lo crucifican narcotraficantes, lo clavan corruptos, lo agreden políticos, lo maltratan feligreses, lo manipulan como joya. Está en la cruz de Velázquez y Dalí. Se oye en la ópera contemporánea, sus rostros son multirraciales. Navega en la memoria de los bautizados, hipócritas, violentos, con el nombre de su padre. Entonces hay mucha gente que va, pero su comportamiento no corresponde a eso. Bueno, quiero cerrar eso como con un poquito de... ¿No saben con qué? ¡Uy, sí señor! No puedo dejar de nombrarlo. En Colombia, nuestro famoso Jorge Villamil hizo un vals que se llama Señor de Monserrate. Para los que no conocen, Bogotá está como regida, digamos así, dos montes grandes que son Monserrate y Guadalupe. Ambos tienen iglesia, pero la iglesia afamada es la de Monserrate. Y ahí hay un Jesús medio arrodillado, ido de frente. Es un Cristo que tiene mucho admirador. Y entonces Jorge Villamil escribió lo siguiente al Señor de Monserrate, porque en esta época debe estar saturada la subida. Dice, Señor de Monserrate, hoy vengo a visitarte. Vengo desde mi pueblo, que queda ya muy lejos. Yo recorrí la pampa y atravesé los cerros. No tenía que traerte, sino mi sufrimiento. Como yo la quería, como yo la adoraba, pero se fue dejándome amarguras en el alma, aquí, así como yo sufro la tormenta y la tristeza, que no tengo reposo sino penas y dolor, que se encuentre un amor que la haga padecer, que llore sin consuelo como he llorado yo. Como yo la quería, como yo la adoraba, pero se fue dejándome amarguras en el alma, que así como yo sufro la tormenta y la tristeza, que no tenga reposo sino penas de dolor. Eso es la sensibilidad de Jorge Villamil.
Señor de Monserrate, hoy vengo a visitarte. Vengo desde mi pueblo, que queda ya muy lejos. Yo recorrí la pampa y atravesé los cerros. No tenía que traerte, sino mi sufrimiento. No tenía que traerte, sino mi sufrimiento.
¿Cómo se les hace que primero se los leo yo y luego leen canción? Eso se me hace espectacular, porque eso además muestra hasta la parte personal muy íntima de Jorge Villamil, porque eso que dice de la mujer no es cualquier cosa, y nadie escribe lo que no siente. Estamos todos regidos por lo que sentimos. Pero les voy a hablar de otra persona. Una persona que nos acompañó en la tertulia, pero no tanto como acudió muchísimas veces al encuentro de mujeres escritoras en Roldanillo, y la llevaba su hijo Diego en silla de ruedas. La acompañaba, ella se paralizó medio lado. Entonces les quiero hablar de ella. Con las escritoras boyacenses reunidas en Mujer, Palabra y Poesía, Recordamos a la abogada y poeta tunjana Beatriz Casteblanco, fallecida hace 10 años. Nació el 25 de enero del 31, publicó sus primeros poemas en la revista del colegio. Vino a Bogotá y adelantó estudios de Derecho en la Universidad Javeriana como buena hija de abogado y magistrado, y al final de la carrera regresó a Tunja desempeñándose como juez tercero civil municipal y se vinculó a la tertulia Aquimín, que se acabó, yo no la encontré, integrada por valiosos escritores de la zona del momento, siendo ella por otra persona amiga de las únicas mujeres vinculadas. Mire, a propósito de eso vuelvo y digo, es que los grupos literarios también han discriminado mucho a la mujer. Les he comentado y está de moda referirse a la cueva de Barranquilla, donde Meira del Mar, una gran escritora, no podía entrar, era la única mujer que pertenecía a Gabo. Entonces después de la reunión salía y la visitaba y le decía lo que pasó fue esto y esto, la actualizaba, pero no la dejaban entrar. Ave María. Pero sigo con doña Beatriz de Casteblanco. Pasado otro corto tiempo, regresó a Bogotá y fundó junto con una amiga colega de ella el periódico Ecos Femeninos. Pasaron los años y siempre estimuló su desarrollo intelectual. A los 72 años, miren lo hermoso, cursó varios diplomados, entre ellos uno sobre derecho a avalúos. Que una persona a los 72 años tenga ese ánimo realmente es inteligente. Tiene que ir para adelante. La vida no se acaba sino cuando uno se muere. Hay que darle. Bueno. Ella estudió ese derecho que les comenté y estaba muy vinculada con el Agustín Codazzi y la Universidad Distrital. Regresando en el tiempo, en esa época en que venía conversando, era casi de signo social que la mujer contrajera matrimonio, en el equívoco de que tenía que ser madre para realizarse. En 1960 contrajo matrimonio con el abogado, poeta costumbrista y publicista nariñense José Félix Castro, con quien tuvo 4 hijos, ahí está, para que se supiera muy realizada, y creó la editorial publicitaria especializada en textos de derecho que gerenció la misma Beatriz Casteblanco y continuó en su viudez llevando la editorial. La tenía en el barrio La Candelaria. Era muy conocida y muy recurrida, era como prudente, no era una editorial así y famosa, no, nada, era muy, muy discreta. Después de desempeñar el cargo de juez en varios municipios, al final se desempeñó como jefe de asistencia legal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Boyacá, completando el tiempo necesario para pensionarse. De su trabajo sacaba tiempo para escribir. En 1987, la industria panificadora El Arbolito le otorgó un premio por su soneto Salmo al Pan. Eso es una cosa bien curiosa. Se le había ocurrido a un escritor hacerle un salmo al pan, se lo ponderen. Después se integró el grupo de cuenteros denominado Cuento con Todos. Tenía un humor increíble. Siempre fue hiperactiva, intelectual y asistió a distintos encuentros de mujeres escritoras en Roldanillo, como les había comentado. Era hermoso verla a ella ahí en su silla de ruedas. Pero eso sí, de una actividad. Ahora, en Antioquia también estuvo en unas reuniones en el Valle de Iraca, en el encuentro en Ibagué. Dicho sea de paso, dejaron perder ese encuentro de poetas en Ibagué. La creación y la investigación de la literatura la ejerció. Fue miembro activo del Círculo Literario de Bogotá, que editaba bols y libros con poemas de sus socios como Dora Castellanos. Ahí se trataron muchas veces. El Colegio Nacional de Periodistas Seccional de Boyacá la premió como una de las 10 mujeres sobresalientes del departamento. El Instituto de Cultura de Tunja la homenajeó en el auditorio de la Casa del Fundador de Tunja. Entre los libros publicados están En sueño lírico, poemas de amor en Llamarada, Otros fueron los niños, buscan una lámpara. Otro, siempre el amor cuando los besos son alondras. Otros, maná del alma piadosa, sombras y asombros. Pero fue presencia de amor y bondad. Su hijo, como les había comentado, y a veces la hija también la llevaban a los encuentros. Ahora les voy a leer para que vean ustedes la ironía, la sátira, el humor de ella. Escribió, antes les cuento, en Bogotá hay, hasta hace relativamente poco, se encontraba uno en zonas cercanas a los ministerios y de justicia y eso, hombres, no había mujeres, en una mesita con una máquina de escribir, y entonces ahí sacaban papeles para juicios y todo eso, ellos les hacían ese trabajo. Entonces ella les escribió esto: tinterillo, con chaleco y corbata, el tinterillo presumía de sabiondo a ilustrado, en la plaza formaba gran corrillo y era eterno aspirante a diputado. Transportaba tintero en el bolsillo, de camisa de cuello almidonado, y con pluma escribía el memorialillo que firmaba, sin reatos, abogado. A sus amigos defendía de balde, mantenía su buffet en las esquinas, sus honorarios eran de gallinas. Iba a la capital de tarde en tarde. Con tertulio del cura y el alcalde terminaba el día en las cantinas. Eso yo sé que lo hacía en Tunja, en Bogotá era otra onda, pero eran iguales, iguales pero distintos, como dice el cuento. Ahora, en contraste, la ternura que tenía ella, dice así, nuestra Beatriz escribió lo siguiente, el beso. En la lección primera de ternura que da la madre al despertar al niño, y el tatuaje final de la amargura que le habla al moribundo de cariño. En la boca de Judas es tortura y traición y falacia y desaliño. Para decir adiós es amargura, y para dar la paz, tórnase armiño. Hay besos de promesa y de conjuro, y besos de amistad, consigna o guerra, y el beso del amor sincero y puro, por todo lo que vale y lo que encierra la creación del mundo, os lo aseguro, es un beso de Dios sobre la tierra. Entonces, fíjense cómo era de humorística. Ya, lástima, sabe que aquí casi nunca nos acordamos de los que fueron los poetas del ayer, ¿cierto? Oigamos un poquitico de música. Entonces me provoca hablar un poquito con los jóvenes, es decir, y que los mayores aprendamos a respetarles su manera de ser, su manera de hablar, la música de ahora, etcétera. Entonces, en el mundo contemporáneo, cada día más cantan poesía contemporánea acompañada de música con sonidos actualizados. Hay que entender la poesía de los jóvenes. Para muchos, estas últimas generaciones no son consideradas de poetas, sino de groseros, por Dios, olvidando que el español evoluciona de acuerdo al ser humano que convierte el lenguaje a su expresión emocional. El lenguaje ha evolucionado, cada vez que puedo lo digo. Las palabras han cambiado de valor, porque es que el valor de la palabra se lo damos los que lo usamos. Con la humillación y grosería del ayer, no se dicen vocablos considerados vulgares porque ahora hacen parte de la cotidianidad y la hermandad, y por eso los jóvenes son espantosos. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Pues porque ellos no tienen la malicia, la vulgaridad que le ponen los de ayer. Es así como debemos reconocer el aporte del hip hop. Ahí voy a posar, dejémoslo en hip hop para que quepan toda esta parte moderna de nuevas sensaciones con la música, que también de manera genérica se puede llamar música urbana. Y nos ha invadido a otros países también. Y a mí me agrada mucho hablar del rap en el sentido que es la parte que hablan. Los bailes que ellos se crearon, y muchos bailan como en la cabeza para hacer gráfico, eso es una manera de expresarse ellos. Ahora, ¿qué llevó a la juventud a tener este como resentimiento con la vida? Como que a toda hora protestan, como que reclaman, pues la miserableza del atrás. ¿Cuánta gente en Colombia, me refiero, ha atravesado, si se puede decir así, ha atravesado situaciones absolutamente miserables, desempleos, pésimos sueldos, abandonos, etcétera? Entonces, en una juventud criada en necesidades y con aspiraciones normales, pues es resentida. Menos mal que empezaron a desahogarse y ahora se desahoga muy bien. Los estudiosos observan el origen de la etimología en el canto acrónico o primeras letras, es decir, en cuanto al sentido del ritmo con que se canta, o sea, cuando se rapea. La poesía es el texto, inclusive considerándola como apócope del rap rápido. Rap es rápido. Entre las formas tradicionales musicales figura como rap urdu en Pakistán, donde el idioma considera 16 expresiones similares. El compás, en general, para los que tocan música, es de 4x4. La canción se basa en el conteo de 3, similar al swing, contratado con los golpes de jazz, con la diferencia en que el rap lo toma 6x16 en doble trío por golpe, lo que hace que se componga de manera relajada, improvisada. Luego lo que se ha cambiado es la música. Aquí oímos hoy el vals famoso de Jesucristo y otro de los tolimenses, el bunde tolimense. Bueno, eso ha cambiado. Se ha cambiado la generación. Si un muchacho de hoy en Bogotá con este frío tan terrible salen en short para poder mostrar los tatuajes que se han hecho en las piernas. Entonces eso hay que respetarlo. Eso es arte corporal, pero se nos olvida mirar el arte corporal y lo de uy, ponerse a hacer eso. Uy. No, como que uy, eso se llama arte corporal. Cada vez más, la música, ahora clasificada como urbana, se difunde en los videos que se cuelgan o incluyen en los videoclips. También hay emisoras online. El festival especializado más importante en Europa, bajo el concepto de cultura urbana, se celebra en Madrid, España. Inclusive en Bogotá hay convocatorias oficiales para encuentros masivos. Por ejemplo, en estos días creo que hubo uno, y tenemos aquí varios lugares que están saturados, así es de que hay movimiento de jóvenes, de y para jóvenes, y para los mayores, que los respetamos. Ahí está, eso es. Entonces, ya que hablamos de estudiosos sociales, les voy a recordar Armando Silva, que es como un buen dedicado al estudio, a la investigación, al análisis, y que dice en su trabajo sobre la cultura y comunicación urbana en América Latina, él la define así, miren qué bueno: sociedad urbana contemporánea son aceptadas las distintas expresiones de rebelión juvenil, desde la Beat Generation, pasando por Beatles y por Rap Music New York, hasta los punks europeos, con alcances del negro afrodescendiente en su vestimenta, en su música preferida, representando un polo de atracción. Silva también dice que se podría afirmar que los jóvenes blancos rebeldes han usado al negro, estoy de acuerdo, afrodescendiente, ellos todavía les gusta y siguen respetándose que son afro. Bueno, como instrumento de rebelión, de símbolo, siempre todavía lo discriminan. Como pretexto de su propia incapacidad de rebelión, mire, yo le preguntaba esta semana que estaba hablando con alguien que discrimina a los negros, los consideran especiales, aparte, ¿no? Porque son aparte y son colombianos, y son ciudadanos como nosotros. Y entonces les decía, mire, revisemos por qué los negros son tan discriminados. No ha habido un papa negro. En Colombia no ha habido un obispo negro ni un cura siquiera. No ha habido un ministro negro, hubo un parlamentario que lo sacaron al poquito tiempo. ¿Dónde están realmente los funcionarios, gerentes y todo? Muy poco. Entonces, ¿por qué los discriminamos? No, señor, echémonos para adelante. Ahora voy a cerrar esto, no voy a hablar más mal, con García Márquez, porque está cercano a los 99 años de haber nacido. Así es de que en la tertulia para distribuir en una feria del libro publicamos Gabo, empoderado de la casa de las bellas durmientes, cuya narrativa, considerada por muchos como el resumen de la cultura costeña, es sencilla, en la que se formó Gabo. Pero les voy a advertir, este de la que les di el título es que la casa de las bellas durmientes está basado, casi fusilado, casi copiado de una obra de fuera del país. Ok, más bien por el lado oriental. Y aquí la puso ahí casi como de él, pero está muy fusilada. En una parte de nuestro ensayo de la tertulia fijamos referentes culturales necesarios en el análisis psicológico como explicación de su lenguaje literario. Entonces, yo me acuerdo que al principio decían, no, pero si es que es un vulgar. No, es que así hablan también ciertos grupos costeños, no habrán, las clases dirigentes se cuidarán. Y entre familias son groseros para muchos. Y en cultura popular sí usan palabras que para otros serán groseras, como ya advertí, pero es que eso depende de quien la oiga y lo que quiera que signifique. Ahora, si partimos de la cultura invasora española impuesta en América, los planteamientos del lenguaje del amor y la religión católica, los cuerpos y el oficio o trabajo es el poder cultural de la mujer sexualmente visto. Lo publicó, lo hizo privado y lo negoció como prostitución. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es cultura. Ese Mis putas tristes, en memoria de mis putas tristes, es una novela que ahí muestra su verdadera cultura, su adentro absolutamente popular. En la obra de Gabo se encuentran expresiones como feliz polvo. Polvo quiere decir la realización sexual, el goce sexual. Referente a la sexualidad, y el siguiente texto se los voy a resumir así. Le había dado a la niña un bebedizo de bromuro con valeriana y ahora estaba dormida, facilitando la violación al menos de los 14 años que estaba muerta de miedo. Eso es parte de mis putas tristes. Entonces, ¿quién se satisface contando esas intimidades de la costa? Pues hay que tenerlo en cuenta. Y ya vamos a terminar. Thank you. quiero cerrar el programa haciéndoles unas reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué pasa con la literatura en las nuevas tecnologías? Porque aquí todo lo que hemos dicho es, sí es cierto, a punta de cabeza y mano. Todavía muchos escritores escriben a mano. Pocos todavía se sienten muy familiarizados con el computador, pero como que no sienten la emoción del que escribe y borra y tacha. Bueno, eso depende como del temperamento de cada quien. Pero entonces, miren, encontré esto que me ha llamado mucho la atención, una reflexión sobre eso, la literatura y las nuevas tecnologías. Primero, el mal uso de la tecnología destinada a publicar o republicar por la Internet libros convencionales, completos, convencidos de que la costumbre de leer es fácilmente adaptable a la pantalla. Y no, los que estamos acostumbrados a leer libros, no, eso no vale nada junto a una pantalla. No, son dos emociones diferentes, porque es que leer es emocionante. Uno se pierde en la lectura, pero en la pantalla la sensación es otra. Bueno, casi se podría clasificar ese método editorial como para consultas y no para el ocio constructivo que construye la lectura de una novela corta, un relato breve, un conjunto de poemas, una biografía sucinta, un libro de pocas páginas, crítico, o un ensayo igualmente corto. Otra reflexión. Los géneros literarios se abreviaron por razón de carestía de la publicación, por la facilitación de la transitoriedad de la sociedad actual, por razones de tiempo para la lectura. Entonces, poco a poco, los escritores adentrados en la tecnología abstraen ideas principales con algo de narrativa y lanzan mensajes en un Twitter o Facebook. Asimismo, los escritores profesionales, así sean creadores de literatura, cumplen con la exigencia editorial de un número X de publicaciones. Eso se me ha hecho terrible. Inclusive los concursos han sido muy criticados por eso. Abre un concurso una editorial. Yo hace rato que no he oído que hablan esos concursos. Y entonces abrían el concurso y mandaba gente. No, ellos ya tenían un autor que le han dicho, escriba usted esto y le pagamos tanto. Entonces, ¿por qué tienen que ser tan desleales? Entonces, ¿qué? No, ahora, los que viven de escribir también son unas personas que están enfrentando una situación muy difícil. Si es verdad que están sacando, es verdad, porque yo lo que pasa es que no los bajo, libros por internet, entonces, ¿qué le va a pasar al dueño de ese libro? ¿Quién le va a pagar? Entonces, ¿de qué van a vivir? Bueno, voy con una tercera reflexión. La permanente transición ni es medible ni facilita el análisis de contenido porque el contexto es también transitorio, como es la sociedad que acepta y produce arte conceptual a través de instalaciones o consume una nueva poesía. Por consiguiente, estamos siendo testigos desapercibidos de los nuevos géneros literarios electrónicos. Y eso que aquí no estoy contando, cómo han fraccionado las palabras. Entonces, por ejemplo, uno en un barrio le dice adiós vecino, no, ahora es Besi. Entonces se va perdiendo. Y así hay cantidad de palabras que se han ido cortando. ¿Será que comienza la democratización de la literatura? Eso me lo he preguntado y escribí lo siguiente. Es relativo. En cuanto a que cada persona consumidora de tecnología electrónica puede difundir su palabra por medio de una frase o un Twitter. Y sin embargo, están rechazando en el Facebook algunos textos, que porque son vulgares. No, el que es vulgar es el que los lee. Se me hizo eso una... Aquí hubo una oficina de Facebook, yo tuve problemas con eso porque les dije que eran ignorantes. ¿Cómo puede ser que un poema, porque es sensual, entonces eso es una vulgaridad que no se puede publicar? No, yo tuve un enfrentamiento con ellos y lo gané. Es que hay que respetar la cultura. Entonces, ¿qué? Un Cristo desnudo como el del barrio Minuto de Dios, que fue tan famoso y ahí está casi bien conservado porque es que hace muchos años y está en la intemperie. Entonces, ¿qué es vulgar? No, es un ser humano. Uy, qué cosa. La gente también es de una poca manipulación de las iglesias también. Lo importante en esta nueva naciente forma literaria es que la capacidad de discernimiento se desarrolle, no obstante el facilismo y la adicción que produce. Esto a mí me tiene muy preocupada, la adicción que está produciendo, por ejemplo, el celular. Gente que va por la calle y no sabe si se va entre un hueco, si se va de narices o qué, por andar mirando solo el celular. Coge un vehículo público, todos con celular, todo. No, por Dios, es que también hay que pensar, no se dejen seguir manipulando y siendo personas víctimas de una nueva esclavitud. Bueno, y para cerrar, por consiguiente, la poesía ya también es otra. La imagen la domina, la metáfora es el objeto del mensaje. Las nuevas acepciones y o lenguajes confabulan el mensaje haciéndolo decodificable solamente por la tribu o la comunidad que lo hace. Entonces eso se me hace a mí genial, está bien, creo que toda la vida los en edad escolar más que todo se han inventado como unas cifras, a veces en números, a veces en letras, a veces en palabras, para poder decirse cosas que no se podían decir en público, entre otras cosas, que los botaban del colegio, los castigaban, pero eso tiene que cambiar, tenemos que ir ampliando, y bueno, sí es la comunidad, pero es que tenemos que todos participar en lo mismo. Ahora, pareciera que lo salvaran aquellos mensajes religiosos con tinte de nueva era, pseudo espirituales convenientes para algunas iglesias e ideologías que además emplean y abusan de la imagen, especialmente de la naturaleza con evocaciones deicas. Un ejemplo, Ballet para dos, que usa como música de fondo los bosques de Viena para reforzar el mensaje. Al final concluye, la amistad es un amor que nunca muere. Pero antes aconseja al sordo, al ciego, al mudo, tendenciosamente, satura y domina la atención, la imagen definitiva, también refuerza el mensaje. ¿Y qué quedó? ¿Quién se está ganando la plata de esa manipulación? ¿Será la industria muy grande que esclavizó a la humanidad actual? Por lo menos en Occidente. En Oriente no sé si sea peor, pero hay ya también quejas muy duras. Y vamos a cerrar con un poquito de música y mil gracias.